Bienvenidos a nuestra última hora de programa de este jueves tan bonito. Y la verdad es que van a decir, ¿cuándo Nieves nos va a decir que el día es feo? Va a ser difícil, porque siempre le encuentro un punto a estos días, pero ya con sol es una maravilla mirar a través de la ventana y escuchar lo que les vamos a contar ahora, porque todo nace de una noticia, pero hay tantas a diario que no contamos en los medios de comunicación, pero nos hemos fijado en un alumno de un instituto de Gerona, donde este alumno apuñaló a una profesora con un cuchillo. Queremos hablar de las agresiones a los docentes. Dirán ustedes, ah, pero esto es una cosa pues esporádica. No, no, no. Hemos descubierto que no, ¿verdad, Mónica González? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. No, no es...
Que se da, no hasta estos extremos, pero la violencia a los profesores es bastante común.
Es bastante común, habitual y tremenda, porque, bueno, es verdad que no siempre ocurre un apuñalamiento o incluso un asesinato, como ocurrió también en 2015 en Barcelona, en aquel instituto donde llegó un chaval menor de edad con una ballesta, recordemos aquel caso, y mató a un profesor y demás. Entonces, bueno, pues a partir de este tema, que como bien apuntabas recientemente, queremos tratar un tema terrible del tema de la docencia, de las agresiones de alumnos a docentes, porque yo he hablado en el día de hoy con expertos, con psicólogos, para de alguna manera encontrar el porqué, ¿no?, del estallido de violencia. Hablamos primero de las aulas, ¿no? Y todos me decían que lo primero es la falta, sobre todo, de valores y de educación que hay en la familia y que luego lo proyectan directamente en el instituto, en el colegio y demás, en la escuela. Además, son alumnos normalmente que tienen algún tipo de problemática previa. También es verdad que las clases parece, ahora porque estamos en pandemia y la mayoría todavía no son presenciales, pero cuando eran presenciales también hay una tendencia a que el alumno se aburra de alguna manera, que desafíe la autoridad. El tema de la tecnología con el móvil, la tablet o cualquier tipo de tecnología moderna también ha provocado que los alumnos estén más crispados, porque evidentemente el docente tiene que prohibir en el aula este tipo de utilización. Y luego que cuando ocurre este tipo de agresiones, el profesor toma dos caminos. Normalmente el primero es el del silencio, por miedo, por temor, por represalias, y luego la denuncia, pero la denuncia llega muchísimo más tarde. Yo te voy a dar un dato...
Eso sí llega, claro.
Sí llega. Te voy a dar un dato tremendo que contamos en el último curso presencial, hablamos del año 2018 y 2019, hubo 39.675 agresiones a docentes, de las cuales 12.683 fueron físicas. Pero
por
ojo,
favor,
solo en 7 autonomías, porque lo que ocurre es que no hay un compendio de todas las 17 autonomías, que es lo triste, ¿no? Tú hablas con diferentes comunidades y dicen, no, no, es que esto es una cosa residual. No, ocurre.
Ocurre, lo que pasa que no se hacen estadísticas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, imagino que las que hay son de las grandes ciudades.
Efectivamente,
¿no?
La Comunidad Valenciana pasaron de 1.192 a 1.600 en solamente un año. Andalucía es la que más, 33.745. en el último periodo presencial, y en la Comunidad de Madrid es verdad que son solamente 1.169 casos. Claro, todo ello, hablamos que los docentes se encuentran en casi un 90% en situaciones de riesgo y de haber vivido algún tipo de violencia.
Pues vamos, si os parece, también a incorporar en este diálogo a Jordi Gordon. Hola, Jordi.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Pues mira, perdón, pero hay que dar una noticia que me acerca ahora Alejandro González, y es que 4 periodistas, enseguida te doy la palabra, Jordi, 4 periodistas de Telemadrid han resultado heridos de carácter leve hoy mismo en un accidente de avioneta ocurrido en el aeródromo de Casarrubios del Monte, en Toledo, mientras realizaban un reportaje sobre la escuela de aviación. El 112 ha informado que el accidente ha ocurrido a las 3 y 18 minutos en este aeródromo, cuando una avioneta que había salido de Cuatro Vientos en la Comunidad de Madrid ha tenido un accidente durante la maniobra de aterrizaje. los cuatro periodistas del programa Madrid Directo, o sea, nuestros hermanos en televisión, parece ser que han resultado heridos. Insisto, es de carácter leve, afortunadamente, y en principio ninguno ha precisado ser trasladado al hospital. Así que hay que decir que nuestros cuatro compañeros están bien. Ah, bueno, pues
magnífica noticia. Entonces.
Magnífica noticia, menos mal, ¿eh? Menos mal. Uf, pues yo cuando he empezado a leer digo, ay,
es que,
madre
es
mía.
Es que seguimos siendo una profesión de riesgo, no como la de los profesores.
distinto, ¿no? Distinto.
Aunque también
riesgo.
Hay agresiones a periodistas también, en muchos casos, o intentos de agresión, ¿no?
También, pero sí que es verdad que en el ambiente hay algo que hay más agresividad, lo estamos viendo en los datos que ha dado Mónica, Jordi.
Sí, yo creo que, vamos, los datos son demoledores. O sea, yo leía un informe de CESIF que hablaba de que el 90% del profesorado ha sentido en algún momento algún tipo de agresión, ya sea física o verbal, ¿no? Las cifras que daba Mónica son demoledoras y, bueno, que no tengamos unos datos a nivel estatal también es realmente preocupante porque no ponemos el foco en un problema de ese tipo. Pero a mí me parece interesante ver, sumar otras cosas, porque en las aulas hay otra violencia. Es decir, por ejemplo, hemos hablado, si lo juntamos, es el bullying, el acoso, el ciberacoso, y luego los niños tienen violencia, la violencia doméstica, los niños sufren violencia doméstica. Es decir, que hay un continuo, hay una estela de violencia ahí subyacente que está y que forma parte de nuestra sociedad y que luego se manifiesta luego en hechos abruptos, ¿no? Que son, por ejemplo, pues agresiones y palizas, por ejemplo, como estamos viendo ahora, de grupos de jóvenes que le dan una paliza a alguien. Es decir, ese tipo de cuestiones. O violencia sexual, que a veces también se produce.
También,
es decir,
claro,
que hay un fenómeno de violencia en nuestra sociedad soterrado al que yo creo que le prestamos poca atención. Y a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. En un informe de Save the Children hablaba de que, por ejemplo, el acoso escolar se produce sobre todo en cuarto y quinto de primaria. Es decir, con niños de entre 8 y 9 años.
¿Tan pequeños?
¿No? Claro, eso sí que es abordable y manejable, porque los niños de 8 o 9 años sí pueden expresarse así, pero evidentemente si se educa puede resultar, se puede cortar a una temprana edad y si no se hace puede provocar precisamente episodios del otro tipo.
Claro,
¿no?
Pero yo quiero saber, por ejemplo, qué tipo de agresiones sufren los docentes, porque claro, estamos hablando de agresiones físicas, muchas,
sí, por ejemplo,
12.000, y algunas verbales. Y es que resulta muy difícil ir a trabajar cuando sucede esto.
Claro,
¿no?
Imaginémonos en una clase de repente un alumno que se levante y empieza a insultar al profesor por cualquier, entre comillas, tontería.
Porque
¿no?
Ella no podría expulsar a una persona. Bueno, lo puede hacer, pero no se iría, ¿no?
Sí, no se iría, se rebelaría y sería a lo mejor aún peor, ¿no? Continuas vejaciones, insultos, peleas también, vandalismo, destrozo también de material escolar, que es una cosa muy típica de este tipo de agresores. Hablamos de los alumnos. Violencia psicológica, que es lo que también utilizan los chavales para mermar la situación del profesor, ¿no? Y evitar que denuncie ante el Consejo Escolar y, evidentemente, luego ante la policía. Hablamos también de episodios de componente racista. Personas que de otra raza, cultura o etnia se han sentido también amenazadas por ese tema o de otra condición sexual, lo mismo, ¿no? Perseguidos de alguna manera. Y amenazas también por parte de los padres. Es curioso,
o sea,
también ese tema.
De padres a docentes.
De padres a docentes, porque
bueno,
aquí
entonces ya que queremos que hagan los hijos.
Claro,
o sea, aquí
es
increíble.
Aquí ocurre la siguiente situación, que los padres no ponen límites a sus hijos en la casa. ¿Qué ocurre? Que los niños se sienten empoderados, llegan al colegio, expresan ese tipo de rabia y la consecuencia es que cuando el padre no está de acuerdo con las notas, por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo con el tema de las notas, acusa al docente de hacerlo mal y de estar haciendo trampas. Entonces empieza el acoso y derribo y el ciberacoso, que es lo que ha aumentado a raíz también de la pandemia. La utilización de mails, de correos electrónicos, de teléfono, de mensajes por WhatsApp, diciendo a los docentes, esos padres a los docentes, amenazando incluso de muerte porque sus hijos o bien no han sacado buenas notas o la nota que esperaban, o los han suspendido, o bien, fíjate, Nieves, algo que me llama la atención, me río porque me parece curioso, porque el examen era muy difícil. Imagínate cuando yo estudiaba y cuando estudiábamos todos,
Evidentemente. Yo le digo eso a mi padre y mi padre, vamos, claro. Me dice, ahora mismo tira para el colegio.
Efectivamente. En fin, entonces, claro, hay unos datos del defensor del profesor, que es el sindicato que pertenece, el recurso que utilizan el sindicato de profesores a nivel de la educación pública, que el 7% de denuncias se pusieron a padres que tenían a sus hijos en educación infantil.
Por favor, pequeños.
Hablamos del 7%. De ese ciberacoso, además, ha aumentado en un porcentaje del 2 al 5%. Y hablamos también que más de la cuarta parte de los docentes se sienten o consideran que la vida en el centro es muy desagradable, que no hay una disciplina y también reconocen que no hay una autoridad. Es decir, hay uno de cada cinco cree que no solamente hay mucha violencia en el colegio o en el instituto, sino que además el 75% reconoce que no se sienten respaldados.
Madre mía,
claro,
pero,
y además
esto
eso,
lo veo.
Yo creo que eso es tremendo, pero sobre todo también plantea otro problema. Primero, que no se resuelve, ¿no? Yo me acuerdo hablando una vez con un Saramago, ¿no? Hablando de instrucción y educación, ¿no? Como en la escuela a veces se llegábamos a la cosa de instruir, pero no a educar. Y la escuela, en el mundo en el que vivimos, necesita educar, porque muchas veces también sucede esto, se prolonga la casa y la calle en la escuela. Y entonces los niños no distinguen una cosa de la otra, ¿no?
Pero ¿cómo educas al que no se quiere educar? Porque es muy difícil, pues hay una máxima en la docencia, es ¿cómo va a aprender alguien que se niega a aprender, ¿no? O sea, lo veo complicado.
Pero estamos hablando de niños muy pequeños. O sea, el problema es que tiene que ser un continuo. Es decir, la sociedad necesitamos... O sea, yo creo que es importantísimo respaldar al profesorado.
Eso es lo que yo quería oíros.
Claro.
O sea, desde la familia.
Las familias,
que respaldar a los
Por ejemplo,
profesores.
Yo creo que una cosa que se ha reducido es la participación de las familias en la educación de los hijos en los colegios, la participación, es decir, el proyecto educativo. Vemos ejemplos, por ejemplo, en Barcelona, yo recuerdo ahora, por ejemplo, en un barrio, por ejemplo, con un montón de nacionalidades, que es un éxito educativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un proyecto educativo donde se implican padres, profesores, los propios chavales, ¿no? Es decir, que sí se puede afrontar todo esto. No es una maldición, no es una plaga divina que nos cae encima, sino que es el tipo de sociedad que tenemos. Y luego otro problema que hay subyacente a esto también es que hay muchísimos profesores que caen en depresión.
Ah.
Y hay muchísimas bajas de profesores que no aguantan la situación. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de un amigo mío que era profesor de matemáticas.
Yo también, una amiga mía.
¿No? Y entonces tuvo una depresión enorme. Era profesor de matemáticas, trabajaba en un instituto conflictivo y entonces no era capaz de tener herramientas porque no tienen apoyo. Porque claro, es otro de los problemas. Tú puedes saber muchas matemáticas y puedes enseñarlas, pero la pedagogía, enfrentarse a chavales en situaciones adolescentes, con todo lo que eso supone, pues muchas veces necesita un apoyo de otro tipo, es decir, formación pedagógica también, desde el punto de vista de cómo afrontar todo eso. Es decir, que yo creo que el problema de la violencia en la escuela, profesores, entre los propios alumnos, de los padres hacia los profesores, toda esa violencia debería afrontarse, debería ser un capítulo muy importante por parte de las consejerías de educación y del Ministerio de Educación y de la sociedad en su conjunto.
Y
también nuestro.
También,
o sea,
y de
me parece
los
importantísimo que
colegios,
lo tratemos,
claro,
porque no se
claro.
habla lo suficiente.
Porque,
solo cuando pasa algo grave.
Claro.
Tú decías, Jordi, lo de cómo afecta, ¿no? Hablabas de depresiones, pero ¿hay datos de cómo afecta a los profesores este tipo de agresiones?
El
¿no?
defensor del profesor también, por ejemplo, hizo un estudio donde el 73% de los casos atendidos por ellos, de profesores, de docentes que sufrían agresiones por parte del alumnado, tenía un nivel altísimo de ansiedad impropio de su labor, la labor que estaba ejerciendo. También un 11% presentaba síntomas depresivos y otro 11% se cogía en la baja laboral. Claro, aquí hablamos de qué podemos hacer, evidentemente apoyar al profesor, no solamente...
Porque se pueden parar, ¿tú crees, las agresiones?
Se pueden parar si las familias apoyan al profesor. Eso es lo primero. Es decir, si un profesor riñe a un alumno, el padre no se puede posicionar del lado de su hijo. Tiene que saber primero por qué el profesor ha riñido o ha expulsado o ha, de alguna manera,
Es que quitar la autoridad al profesor entraña
o le ha suspendido,
un
no me sale
riesgo.
La palabra. O le ha suspendido. Tiene que saber el por qué. A partir de ahí tendrá un motivo. Y un motivo completamente razonable, porque el profesor siempre querrá que el alumno mejore y apruebe, eso seguro. Y luego la administración. Lo que no puede ser es que los profesores, los docentes, se sienten vilipendiados. nada acompañados. Y llega la administración pública, yo lo decía, y vas a pedir datos como periodista y dicen, no, bueno, es que son ataques residuales. No, no son ataques residuales. Ocurren todos los días en toda España. Solamente unas pocas comunidades tienen realmente los datos contrastados. Y luego aquí llega que, claro, en Cataluña, por ejemplo, solamente conocemos los datos que llegan directamente al procedimiento penal en los juzgados. Es decir, que han sido juzgados por algo gordo, algo importante.
Claro, pero los que no llegan hasta ahí, ¿no?
No se conocen. Entonces, ¿qué podríamos se podría hacer desde el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación? Primero, un plan estratégico de mejora de la convivencia escolar, que sería, por ejemplo, voy a dar 4 apuntes.
Venga.
Un programa de prevención de acoso escolar, que lo apuntaba perfectamente Jordi, porque de ahí también proviene muchísima problemática, que ahí podríamos incluso detener mediante un plan precoz de problemas de convivencia y se podría dilucidar muchísimas cosas. Luego, establecer protocolos de actuación ante agresiones al personal docente,
claro,
evidentemente.
Claro.
Y luego también un plan específico de formación del profesorado para ver cómo se tienen que comportar ante una situación de agresiones y, por supuesto, que haya una mayor coordinación entre las comunidades autónomas. No puede ser que en Madrid o en Cataluña o en Valencia no se sepa cómo se está actuando referente a las agresiones a docentes.
Porque bueno, podemos hablar de rebeldía, de que esto es típico en los jóvenes, ir en contra de la policía, en contra del profesor.
Yo he sido bastante gamberrete una época de mi vida en el cole, pero evidentemente no de esa manera, ¿no? Pero de todas las maneras, además, yo creo que los niños, y hay algunas experiencias sobre eso, entienden perfectamente cuando se les habla de eso. Pero, por ejemplo, yo creo que hay otro dato también importante, pues dice, bueno, 30.000, 39.000 en 7 comunidades, posiblemente estaremos hablando a lo mejor de cerca de 100.000 casos de agresiones de algún tipo, y seguramente serán más. Pero claro, si le añadimos que el 40% de los niños han sufrido acoso escolar en algún momento y que el 50% son más del 50% son testigos de eso, estamos hablando de otra realidad tremenda. El ciberacoso. Es decir, que hay una realidad violenta ahí que tiene que afrontarse, y yo creo que lo que decía Mónica ahora, es decir, tiene que haber un plan integral. Es decir, no es un problema baladí, y yo creo que el que se trate en los medios este tema de una perspectiva no alarmista, sino simplemente decir, bueno, es que tenemos que afrontar esto entre todos.
Hay que afrontarlo.
No darnos golpes de pecho, sino cómo lo afrontamos para que esto deje de suceder, porque esta violencia se prolonga a lo largo de la vida después.
Uh-huh. Es decir, estar en la escuela, pararla es crear un,
claro,
un monstruo,
claro,
¿no?
Es decir, gente que maltrata y acosa. Por ejemplo, hay acoso a los también y maltrato a las personas con discapacidad. La ONCE tiene un estudio con CERMI precisamente sobre este tema. Sexo, raza, discapacidad, etcétera, etcétera.
Al que es diferente, efectivamente.
Al que es diferente. Y los niños son materia que pueden entender perfectamente esto. Bueno, yo también el valor
del proceso. Hay que pararlo cuando tienen 9 o 10 años, perdonadme, claro. Pero es que ahí se puede parar.
Se debería de parar. Pero ¿qué ocurre que cuando llegamos a unos adolescentes que no respetan nada, ¿no? Hay quien dice, y he hablado también con algún psicólogo, que dice, bueno, puede tener un trastorno de conducta y puede ser motivado porque el rebelde no es un rebelde sin causa. Siempre hay un motivo por el cual se está rebelando. Puede ser porque tenga una carencia de una guía en su familia, es decir, un núcleo desestructurado y no tiene una persona que le pueda guiar en cuanto al tema educativo. Esa persona, ese niño, tiene cero tolerancia, por ejemplo, a la frustración. No soporta no conseguir aquello que quiere en ese momento. Entonces ahí se genera una espiral de alguna forma donde él se siente frustrado y la familia no sabe cómo llevarlo a cabo. Luego,
el consumo de drogas.
El consumo de drogas y de alcohol. Luego también, si pertenece a una familia autoritaria, es decir, aquellas familias donde los progenitores dicen, porque lo digo yo. Claro, esa frustración y esa rabia lo que hacen es sacarla después y rebotarla fuera de sus casas. Si los padres, por ejemplo, también tienen problemas de pareja y uno de los dos progenitores se lanza al hijo y lo utiliza como escudo defensivo, también puede provocar que el chaval o la chavala se sienta de alguna manera vilipendiado. Y luego, problema típico de la adolescencia, tienen que madurar, tienen que tener su sitio, pueden tener problemas de aprendizaje, pueden tener problemas para estar en un grupo, y el no pertenecer a un grupo, eso es tremendo en la adolescencia, buscan su núcleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empatizar con ellos, hablar con ellos, pero desde la disciplina y desde el diálogo, no desde la imposición, porque claro, si les imponemos algo, los chavales se nos van a rebelar.
Pero fíjate, ¿no? A mí me acordaba ahora de, por ejemplo, la valoración del profesorado. Yo creo que también tiene que ver con que vivimos en nuestra sociedad, en España, se valora poco la función del profesor. Me estaba acordando ahora de Finlandia. El educador, el profesor en Finlandia es la profesión más valorada por el conjunto de la sociedad, más apoyada, etcétera. Y el resultado lo tenemos en una escuela que es un éxito a nivel internacional. Sí. Es decir, necesitamos una sociedad que ampare, que apoye, que proteja y que ayude al profesorado y que se invierta, porque todo esto tiene que ver con inversión. Y hablamos de salud mental. Las escuelas necesitan psicólogos y no hay suficientes psicólogos.
Debería haber más, no solo para los niños, sino también para los docentes. ¿Con qué nos quedamos entonces estas agresiones?
Yo me quedaría con la necesidad de un protocolo común, comunitario, entre comunidades, que el Ministerio de Educación se ponga en las pilas para parar esta lacra, porque al final se está convirtiendo en una lacra, y conseguir que los chavales entren en razón y vean que la violencia y la agresividad no conduce a nada. Hay que ayudarles a aprender que lo bueno y lo maravilloso es comportarse bien y hacer lo bueno para la comunidad, no para uno mismo, que hay mucho egoísmo hoy en día también.
También, cierto. Titular.
Pues, fíjate, yo hay una cosa de una experiencia de una escuela que es que los niños más mayores son los padrinos de los más pequeños y los cuidan,
bonito,
los protegen y tal.
Bonito.
Bueno, esa relación provoca unos efectos de protección, de solidaridad, de empatía, que por ejemplo es un mecanismo también interesante.
Eso es bonito. Bueno, os agradezco a los dos que hayáis estado, Mónica González, Jordi Gordon, y quiero que sepan que el festival literario que se llama Vocema Lee, que yo creo que ahí hay tres municipios, El Boalo, Cerceda, Matalpino, va a haber un encuentro a dos voces con una de las voces que va a ser Mónica González, así que de aquí te vas pitando, ¿no?
Sí, el domingo voy para allá.
Ah, el domingo.
Sí, por la mañana, a las 11 de la mañana tengo la charla con otra compañera, Mónica Roenet, que hablaremos.
¿De qué vais a hablar?
Pues ella hablará de su libro, que además trata sobre la salud mental de los adolescentes, un tema muy interesante, y yo hablaré de Noche y niebla en los campos nazis, de las mujeres españolas republicanas que fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück, y hablaremos un poquito de ambas cosas, de la salud mental, hablaremos de la lucha de las mujeres españolas que fue clave en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, intentaremos también incluso hablar de crímenes si nos dejan.
Bueno, esto has dicho que será
el domingo 3 a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento del Boalo, en la Casa de Cultura que está allí, en la plaza del Ayuntamiento del Boalo. Empezará esa charla a las 11 de la mañana y nada, y estaré para todos los madrileños y ciudadanos de ahí, de la Sierra de Madrid, que además es el primer festival que se organiza en esa parte de la comunidad.
¡Qué bien! Pues enhorabuena, Mónica.
Gracias, Nieves.
Gracias a los dos. Ya son las 6 y 27. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves se alza el telón de la Euroliga de baloncesto con el campeón visitando el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30, por el 106 de la FM, Real Madrid, Efes de Estambul.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
abrimos nuestro gabinete cultural. Está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy
Hola,
buenas
Juan
tardes.
Carlos.
Qué tarde tan bonita, en serio. Son esas tardes veranillo de San Miguel, ¿no?
¿Verdad?
Pero hay una extraña tranquilidad en el ambiente de Madrid. Y eso es maravilloso.
Bien, pues me gusta mucho que digas eso. Esa tranquilidad la vamos a transformar en inquietud cuando empecemos a hablar de teatro, de poesía, de música. Saludamos también a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Yo vengo a poner un poco de nubes en este veranito de San Miguel.
Claro, un poco de otoño.
Un poquito de otoño, y a raíz de ese otoño vamos a tener un descubrimiento, que es una compositora importantísima que ha compuesto mi otoño favorito.
Uf, bueno, pues hay mucho...
Es curioso el nombre de este muchacho. Dos M's, Mario Mora.
¿MM? ¿Quieres que le llamemos doble, MM? No,
hay una agencia de actores que se llama Doble M.
Ah, mío.
Estoy yo ahí, sí.
Ah, mira. Bueno, pues os doy la bienvenida. Vamos a hablar de poesía en primer lugar.
Ay, eso son palabras maravillosas.
Yo sé que la poesía forma parte de tu vida. ¿Desde cuándo, Juan Carlos? ¿Desde
yo,
siempre?
Pues desde
¿no?
que la descubres. Un día lees una poesía y dices, como no lo he entendido, esto me interesa.
Mm. Y luego de repente encuentras un verso
que te identificas.
Que te identificas, dice, esto me está pasando a mí.
Exacto.
¿No?
Te das cuenta que es la clave de casi todo el arte, que haya un momento por lo menos de identificación y decir, mis dolores o mis anhelos, alguien los pasa a poesía, a palabra poética, es maravilloso.
Pues mira, tenemos en nuestro Gabinete Cultural de Madrid a la Premio Nacional de Poesía 2021, pero yo quiero que Alejandro González nos presente a Miren. Así que adelante, Alejandro, con esa presentación. Cuando
¿Qué
quieras.
Tal, Nieves? Premio Nacional de Poesía por su obra No la gorde Errautza Kolkoan, es decir, Cómo guardar ceniza en el pecho, y es la primera vez que este galardón, dotado con 20.000 euros, va a una obra escrita en euskera. Miren Agur Meabe es una escritora que ha destacado en literatura infantil y poesía, aunque también ha cultivado narraciones para adultos. Esta obra comienza como un libro de memorias y se va desplegando, dando cabida a multitud de voces, de estilos y de tonos. Ella es natural de Lekeitio, en Vizcaya, y es una de las grandes poetas vascas contemporáneas. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca y estudió magisterio y filología vasca. Es escritora y traductora, y además ha sido también gestora de uno de los grandes sellos de la editorial EDB. Sus creaciones literarias están escritas en euskera, aunque también ha realizado numerosas traducciones al castellano.
Pues aquí está ya, gracias Alejandro. Miren Agur, ¿qué tal estás, Miren?
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Encantada de hablar con vosotros.
Arratsaldeon, sí señor. Bueno, cuéntanos, Miren, lo primero, esa llamada, imagino, del ministro de Cultura, y cuando te dice, ¿quiere usted recibir el Premio Nacional de Poesía? No sé si fue así.
Pues la verdad, prácticamente. Yo acababa de trabajar esa mañana, soy autónoma, estaba cerrando mi ordenador en ese momento, había puesto la sartén al fuego cuando recibí la llamada del ministro. Y es una cosa que me gusta mencionar, porque en mi poesía desde siempre ha habido un intento de conciliar las facetas domésticas con la creatividad en la literatura. Y entonces tuve que decir, espera un momento que tengo la sartén al fuego.
Y,
me encanta. A lo mejor pensabas que era una broma, no sé, Miren.
Bueno, no una broma, porque sabía que estaba en el bombo. En el mes de mayo, en el mes de mayo me habían llamado diciendo que estaba entre los candidatos, y entonces que había que hacer una traducción lo más urgente posible para que los miembros del jurado pudieran disponer de ella durante el verano y evaluarla. Entonces pasé por buena parte del verano peleándome con el texto en euskera para verterlo al castellano de la manera más rica y más sugerente posible, ¿no? Y la verdad, tenía cierta esperanza, pero me parecía poco posible ganar, teniendo en cuenta que el resto de las obras presentadas también eran obras pues de alto nivel, ¿no?
Uh-huh. Yo quiero que me traduzcas No la gorde Errautza Kolkoan, ¿qué significa?
Bueno, pues esto vendría a significar, como ha dicho antes el compañero, cómo guardar ceniza en el pecho. Todos los títulos de mis obras están entrelazados entre sí. Como se diría en castellano que de estos barros vienen de aquellos polvos o algo así, me parece que
eso
hay una expresión
es.
Similar,
sí,
¿no? Bueno,
sí,
pues
sí, sí.
Cada libro mío es un paso en una cadena de proceso vital y proceso literario. Mi primer libro de poemas importante se llamó El código de la piel. A continuación vino Espuma en las manos, después vino Un ojo de cristal, después Quema de huesos y ahora por fin esta ceniza en el pecho. Quiere decir que me he preocupado, me ha interesado mucho escribir inscribiéndome en la expresión del cuerpo como instrumento de conocimiento y como reivindicación de la voz femenina. Por eso están siempre presentes esos elementos fisiológicos.
Qué bueno.
Qué bonito.
La estamos escuchando a Miren y ella ya simplemente cómo se expresa es, claro, es pura poesía.
Y tiene una energía muy particular. Enhorabuena, Miren, por ese merecidísimo premio. Y me ha llamado mucho la atención que como Santa Teresa de Jesús, que buscaba a Dios en los pucheros, combinas algo que puede parecer aparentemente muy distante, ¿no? Es la poesía y la vida doméstica,
la
¿no?
vida
y me parece
cotidiana,
maravilloso,
¿no?
maravilloso, ¿no? Por lo tanto, fíjate que luego te escucho hablar, el título de tus poemarios son, bueno, muy sensoriales, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Cómo está la poesía en este momento en España, Miren?
Bueno, pues a mí me gustaría más hablar de cómo está la poesía en Euskadi, porque me gustaría que precisamente este premio, aunque tiene una dimensión individual, porque es pues mi trabajo el que se reconoce, pues me gustaría que sirviera también para visibilizar el trabajo del resto de compañeros y compañeras que están trabajando actualmente, ¿no? Y creo que hay una variedad de estilos y hay una variedad de voces de un calado, vamos, muy, muy destacable, ¿no?
Vamos a decir que, claro, el mérito que además tiene Miren, es que es la gana una obra escrita en euskera, que yo creo que eso abre un camino, ¿no? Es un camino que está todavía por recorrer, Miren.
Pues sí, efectivamente, ya habían ganado este premio en la modalidad de narrativa Bernardo Achaga, Kirmen Uribe, Unai Elorriaga, que son súper conocidos, muy conocidos ya hoy en día. También en ensayo nuestro gran pensador y escritor Ángel Lertxundi. María Sunlanda lo había ganado, es la madre de la literatura infantil contemporánea vasca, lo había ganado en la modalidad de literatura infantil junto con Juan Cruz y Garavida. Entonces, el que haya sido una mujer, poeta y euskaldun,
sí, sí, ya es la tormenta
priori,
perfecta.
Eso es, que a priori son esos rasgos que históricamente nos han mantenido en la periferia, ¿no? Y que, bueno, pues me parece que es algo singular que nos puede ayudar a visibilizar más, como he dicho antes, la calidad del trabajo que se realiza aquí, ¿no?
Claro, y una cosa, Miren, que me parece bonito, es que realmente uno escribe en, vamos a decir, probablemente en el idioma en el que se cría, ¿no? O sea, cuando uno escribe
claro.
poesía,
claro.
probablemente es la lengua materna, ¿no? Y muchas veces yo me he preguntado, cuando se traduce, por ejemplo, del francés al español o del inglés al español, y yo siempre digo, ¿y cómo hacen para rimarlo también y para captar la esencia del poema? En este caso, Miren, te has traducido a ti misma, ¿no? Esto es una ventaja.
Sí, claro que sí, es una ventaja, puesto que al ser la creadora del texto original me permito todas las licencias que me
claro,
parecen oportunas,
claro, claro.
Porque evidentemente al escribir una intenta innovar, pero sin olvidar su tradición. Entonces eso supone que ciertos fragmentos, locuciones o ecos del poema original que resultan muy sugerentes, al pasarlos a la lengua B, pierden su belleza o pierden la capacidad evocadora, ¿no? Con lo cual hay que hacer ciertos manejos para que el producto final realmente produzca un goce estético y también cree las preguntas que tiene que crear en el lector. A mí me resulta un ejercicio, diríamos, penoso cuando estoy en ello, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, porque la versión A va alimentando a la versión B y al final se convierte en un producto de desarrollo no solamente literario, sino también personal para mí.
Claro
que
sí.
Puede abonar mis próximos trabajos. Es un aprendizaje. Y respecto a lo de escribir en euskera, sí que corresponde con mis raíces. Es un acto de amor, diríamos, porque en mi corazón sí coincide en el sentimiento familiar y el sentimiento patrio, ¿no? Pero yo quisiera subrayar también que es un acto de compromiso, un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo. Yo cuando escribo en euskera también trabajo para avivar el aliento de una de las lenguas más antiguas de Europa, ¿no? Y para ayudar a que perviva como un bien cultural en convivencia con otras lenguas.
Pues para que no se pierda, desde luego, para que esté ahí presente, miren Agur Meabe, primera autora en ganar el Premio Nacional de Poesía con una obra en euskera. Pues miren, saludos, enhorabuena y ojalá te veamos prontito por aquí, por la Comunidad de Madrid.
Pues voy a ir pronto. El día 18 de octubre, que se celebra el Día de las Escritoras, hay un acto en la Biblioteca Nacional en el que participaré y también un acto organizado por Clásicas y Modernas en la Universidad Rey Juan Carlos, o sea que por ahí andaré y quiero aprovechar este espacio,
por favor, para
publicitar el libro, porque el libro está ya prácticamente en imprenta, lo va a editar Barleby. Y bueno, creo que a mediados de octubre ya podrá estar en las librerías para poder aprovechar también el impulso de compra que puedan tener los posibles lectores, ¿no? Al fin y al cabo los premios son premios, pero lo que nos interesa es que la poesía se convierta en un vehículo de comunicación y de catarsis, incluso, y de comunicación con los otros.
Pues diremos el título, ¿Cómo guardar ceniza en el pecho? Miren, Agur Meabe, pues miren, un abrazo fuerte, te veremos a mediados de octubre por Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias y suerte en todo.
Igualmente. Pues pasó la Premio Nacional de Poesía.
Es, todo, es, algo, es una novedad y me parece muy
novedad.
Bien que en una España como la actual pues se conviva las distintas lenguas del Estado.
Claro que sí. Mario, ¿tú eres muy de poesía? ¿O pues, hay que ir poco a poco afinando el oído?
Yo supongo que lo que os puede pasar a lo mejor con la música clásica, que pruebas de aquí, pruebas de acá, vas entendiendo un poquito y otro poquito, es lo que me pasa a mí con la poesía. He hojeado muchísimos libros, me gusta leerla, pero no tengo ni idea. O sea, es algo que me pilla muy lejos de lo que hago yo en mi día a día.
Bueno, pues es cuestión de empezar.
Totalmente. Y la poesía y la música, sí. Uf. Se llevan, son hermanas.
Bueno, primas, hay muchos puntos en común.
Eso
tenemos a Lorca,
yo.
Que hacía música, hacía poesía, claro. Que sus poemas están musicalizados. Hay muchísimos puntos comunes.
Vamos a hablar de teatro, lo hemos anunciado, y también de cine. Hay que decir que se cumplen 50 años de la película y llega al Broadway madrileño La Gomina de Gris, que regresa al Teatro Alcalá, Maite.
Sí, llegan para mandar un mensaje de alegría. Precisamente este fin de semana, el sábado, se estrena Gris, cumple 50 años y llega al teatro. Y es también un arranque maravilloso para poner un punto y final. Cruzamos los dedos, Nieves, a la pandemia, porque vuelven los musicales parados desde hace dos temporadas, pero ya está aquí.
De color, alegre, porque yo sobre todo creo que este musical lo que tiene que aportar, y más en este momento, es alegría, buen rollo y que la gente venga y se lo pase bueno, como cuando vieron la película cuando eran pequeños o cuando era la gente joven viene a verla, esa sensación que te daba a ver Gris de felicidad, pues que la tengan también cuando vienen a ver aquí la función.
Fíjate, lo decía el director David Serrano, un musical de este porte, de estas características, son 4 millones de euros de presupuesto, nada más y nada menos, más de 100 personas entre técnicos y actores, es una maquinaria muy costosa y complicada y era imposible mantenerlo sin público y sin turistas. Hay que pensar que sobre las tablas del Teatro Alcalá podrían estar, Nieves, los nietos de los actores de la película original, los nietos. El elenco es muy joven, muy muy vitalista, se ha preparado durante 2 años específicamente para este proyecto y ahora ya solo hay que disfrutarlo y llenar el teatro. Por cierto, son de la misma factoría que Billy Elliot y yo recomiendo que lleven a un adolescente y verán a Gris otra vez a través de los ojos de los más jóvenes como si fueran la primera vez. ¿Estáis moviendo ya las caderas?
¡Hombre, sí, por favor!
Hombre, escucha, también, Pérez de llevamos la 50 años moviéndolas. Es increíble. Claro, pero fíjate,
es verdad,
que es un
verdad.
Clásico ya. Piensa uno en El fantasma de la ópera, en Rey León, pero claro, como nos cogió de muy jovencitos, estamos hablando, era el año 71, claro, cuando llega claro. a Broadway, 8 años en cartel, y luego llegó la película, ¿no? Entonces hemos bailado todos, y uno tiene la sensación de que aquella historia, que es un poco la nuestra, pues nunca sería clásica. ¿Es un clásico?
Exacto, ya se ha convertido en un clásico. La ha bailado hasta Mario Mora.
Algún cotillón ha caído por ahí. Sí.
Otro musical, pero tenemos que cambiar de banda sonora,
vamos,
¿no?
Vamos a ello. Mother, mother. El primer día de nuestras vidas, un sueño hecho realidad, un espectáculo en el que Pepe Nufrio, después de protagonizar Jesucristo Superstar en Estados Unidos y en Londres, vuelve a Madrid, vuelve a su tierra, al Teatro Rialto de Madrid, con lo mejor del rock y el teatro musical.
Es pura ilusión de contar una historia que le llegue al público en un escenario con la música correcta, tocada de la manera correcta, es decir, a tope. En los tiempos que corren, yo he echado de menos historias cargadas de positivismo, cargadas de fuerza y música a todo volumen, como solíamos hacer antes de la pandemia en los escenarios y los festivales. Entonces, esto es una historia de positividad, de superación, de persecución de sueños, acompañada de los hits más emblemáticos del rock, del teatro musical, del pop actual.
Sábado 16 de octubre a las 10 de la noche, única función, ya sabéis cómo es Madrid y ahora con los aforos otra vez llenos, hay que sacar las entradas ya.
Pues Maite López, muchas gracias.
¿A vosotros?
Y además Maite, después de un recorrido junto a nosotros 5 años, se dice pronto, 5 temporadas, cambia programas por informativos, pero la seguiremos escuchando
pero
en La Onda.
Decimos hasta luego
cosa,
solo.
A ver, te has vuelto seria.
Me he vuelto muy seria.
¿Te vas a informativos con el cachondeo que tenemos aquí?
Voy a empezar a ensayar mi voz de informativos, a ver qué tal me sale.
Bueno, seguro que muy bien.
Pues ha sido un placer.
Gracias, Maite López, igual podemos decir. Y esa voz tan peculiar.
Es que
bueno, pues seguiremos... Exacto. Sí, escuchándola aquí en Onda Madrid. Y ahora sí que llegó el momento de la música. Vamos
Hombre,
a ese otoño.
A ver qué nos guarda, porque fíjate que no viene él vestido de forma otoñal. Viene
ni de músico clásico
viene
tampoco.
De verano, viene de verano.
Pero bueno, es que hace calor.
El puente de Brooklyn, camiseta, se ha quitado ropa.
Sí, porque hace falta, con este veranillo de San Miguel hace falta, pero como hemos entrado en el otoño oficialmente, y ya sabéis que siempre nos gustan con estos cambios de estaciones, de momentos, ver qué se ha hecho en las artes y en la música clásica, porque se ha hecho mucho con este tipo de situaciones, como es el cambio de ambiente, de sensaciones, de olores, de costumbres, que han sido reflejados tantas veces por tantos compositores. Siempre que pensamos en las estaciones, pues pensamos en las de Vivaldi, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza esa música. No hay que olvidarse de las estaciones de Piazzolla, que, por cierto, estamos en su centenario, seguimos en el centenario este 2021 de este compositor, así que volveremos a hablar de él. Pero es que, como os digo, hay más otoños que estos, y hoy os quiero traer, y quiero que comencemos escuchando, el que es mi otoño favorito.
Ah, pero tu otoño favorito, el de Mario Mora.
El de Mario Mora, y yo espero que el vuestro.
¿Estás tú al piano?
No, no soy yo, pero reconozco que he toquiteado esta música porque me encanta. Estamos escuchando, fíjate, hemos tenido una poetisa y nos vamos ahora a una creadora también, una compositora, que es Cécile Chaminade. Lo deletreo por si alguien quiere buscarla porque creo que os va a gustar mucho, Cécile Chaminade es francesa, nació en París en 1857 y estamos escuchando una de sus muchísimas obras publicadas, que es este estudio de concierto titulado Otoño. Qué bien le queda el otoño al piano. Creo que
sí,
es una sonoridad que
es verdad, que le pega, ¿no?
Le pega y casa perfectamente. Estamos escuchando música, como digo, de Cécile Chaminade, de una niña prodigio también, que con solo 8 años ya se encontró con gente como Bizet. Y a los 8 años ya le interpretó delante de Bizet música que ella ya estaba componiendo y estaba creando. Es decir, estamos hablando de una artista importantísima que tiene un repertorio amplísimo para muchas formaciones que vamos a descubrir hoy. Y precisamente este otoño que estamos escuchando para piano está también en una versión muy interesante y muy bonita para violín y orquesta. Es la misma música, pero tocada por un violín y una orquesta. También queda muy bien.
A ver cómo suena. Decíamos que le pega el piano al otoño, le pega el violín al otoño.
Sí, pero yo me pregunto una cosa. Tú, Mario, en tu casa, ¿vives en un eterno romanticismo?
Sí.
O de repente esa camiseta... No es que yo le esperaba hoy que viniese con gárgolas, con puntillas.
Le pegaba la gárgola, la puntilla y no...
El pálido sí.
El pálido le va. Ese no me lo quito.
Siempre a punto de salir fugado, no sé hacia dónde.
Exacto.
Pero no me digáis que no os convenzo con esta música.
No, es precioso. Yo digo que música, poesía, también pega en el otoño.
Pero claro, por Dios. Dices, y
el color amarillo.
Y sí, pero no.
Y lluvia, y viendo llover a través de la ventana.
Y estar enamorado. O yo diría, estar siempre desenamorado para volverte a enamorar, porque es verdad,
¿sí?
Que
también en el otoño hay mucho de desamor,
muchísimo,
¿no? De desencanto,
la hoja cae,
desasosiego por dentro,
angustia, desazón.
En ese ambiente vivo yo todos los días. Con mi piano, encerrado con él, intentando generar este tipo de emociones que nos lleva a la música, que es algo, los que nos dedicamos a ello, es bueno, como los que os dedicáis también a las artes escénicas, ¿no? Algo que es una bomba por dentro de tantas emociones que tenemos que generar y que expresar. Y así lo estamos escuchando con este otoño para violín y orquesta de la compositora Cécile Chaminade. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos para conocer un poquito más a esta creadora, porque creo que merece la pena hacerle un espacio también,
claro que
en
sí,
en este momento. Cécile Chaminade, que tiene obras de todo tipo, para todo tipo de formaciones, como este trío con un violín, un violonchelo y un piano.
El único trío que casa y que funciona.
Voy a hacer una confesión. Vengo de una reunión terrible porque me han puesto todo tipo de dificultades para llevar un piano de cola al Paseo del Prado. Todos son dificultades, si no está liso el terreno, ¿me entiendes?
¿Lo has
¿no?
conseguido?
Pues no lo sé, pero creo que me están pensando que a ver si apretando mucho yo digo que no. Y no me conocen. Claro, dicen, es que hay que montar un tablado. Es cierto que un piano... Qué bonitas imágenes en los jardines, los pianos.
Pero mi pregunta es, ¿quién pone la pega? ¿La casa de pianos o los que organizan el evento?
Los que organizan el evento.
Porque la casa de pianos seguro que no tiene ningún problema en llevar el piano allí, en ponerlo como haga falta, y seguro que merece la pena. Así que yo te recomiendo que sigas insistiendo. No hay
Incluso
problema.
Incluso si no hay tarima, ¿se podría en la propia carretera o en el...?
Si está llana, más o menos llana, se puede perfectamente. O sea, no hay ningún problema.
Ahí lo tienes. Dicho por un pianista, Mario
Ay,
Mora.
Cuando me oigan los de cultura de la consejería.
Ay, menudo es Juan Carlos Pérez de la Fuente. Bueno, hablábamos del trío y del piano. Bueno, trío con piano,
sí,
¿no?
Eso es, esta obra de Cécile Chaminade, que compuso con 29 años. Una obra que ya enseña su carácter de esta creadora, que podría estar compuesta por uno de los grandes compositores. No se escucha diferencia de calidad entre los grandes tríos que tienen esta instrumentación de piano, violín y violonchelo. Estamos hablando de una compositora que podríamos incluirla en el top 10, incluso en el top 5 o 6 de compositoras más grabadas, más interpretadas y más conocidas. Y tiene una obra por encima de todas, conocida por encima de todas, que han grabado los más grandes, que es impresionante, que es muy emocionante y que es su concertino para flauta y orquesta.
Thank you.
Muy bonito. Cecil Chaminade, nos quedamos ya con este nombre.
Qué nombre tan bonito, ¿no? Colegio Chaminade tenemos aquí también.
Aquí tenemos un colegio mayor, sí, es verdad.
De alguna manera es una eterna adolescente.
Exacto. Sí, bueno, estamos escuchando una flauta travesera, nos imaginamos a ese músico que tiene la flauta de manera horizontal delante de la orquesta, recordemos siempre que es concierto, concertino, es un solista que está delante de la orquesta, y estamos escuchando además a Emmanuel Pauz, que es considerado el mejor flautista del mundo. Si el mejor flautista del mundo graba esta música de Cecil Chaminade, es ya una garantía de que estamos delante de una gran obra y de que tenemos que prestarle mucha atención. Estamos escuchando música ya del siglo XX, 1902, ha cambiado un poquito, ya nos hemos ido de ese romanticismo que decía Juan Carlos a un lenguaje un poquito posterior, más impresionista, más colorista, pero no deja siempre de ser bella esta música de Chaminade. Y vamos a acabar con dos cositas que creo que van a pareceros interesantes. Vamos a escuchar y os voy a preguntar a qué os lleva esta música que estamos escuchando.
A ver. Agua, pero no agua. Sé, a mí algo de agua, pero sí, no sí, sé a ti no, si te no, lleva...
No, hay un nervio
¿a lluvia?
Extraño.
¿A lluvia?
Pero hay un nervio extraño aquí, el mundo está vibrando, algo va a pasar.
Hay va a pasar energía. Algo, va a pasar algo. ¿Nos lleva esto a casa? Estamos escuchando música que está muy inspirada en las raíces españolas. Y esto sí. Es una cosa que tiene Cecil Chaminade también en su catálogo, muchas obras dedicadas a España. Estamos escuchando una obra que se llama Guitarra, para piano, pero se llama guitarra porque está, digamos, imitando ese sonido español. Está muy metida Chaminade en este momento en el mundo artístico. Estaba muy de moda reflejar pues el exotismo que era España también para los creadores de Europa. Y en este caso pues hace varias obras, compone varias obras como esta guitarra, su Opus 32, con esta sonoridad para piano. Y vamos a acabar ya para despedirnos con su Serenata Española, que creo que es el mejor ejemplo de su música inspirada en nuestro país.
Pues con este sonido tan español por parte de Cecil Chaminade, gracias.
Lo que se perdió Napoleón.
Pues, querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué gusto hablar de cultura a vuestro lado, de verdad, a tu lado.
Lo mismo digo.
Y gracias a Mario Mora por descubrirnos talentos como el de Cecil, menos conocido en España, pero con un aire muy español. Gracias, Mario.
Gracias, Nieves.
Y a todos ustedes, disfruten de la tarde. Ha sido un verdadero placer. Mañana más desde Madrid Directo. Adiós, amigos. Disfruten.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.